Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Segundo día de las protestas del campo español con cortes por las carreteras de toda España. Ahora mismo una caravana de tractores se dirige por la A2 hasta la ciudad de Barcelona, a la que se prevén entrar este mediodía por la Meridiana y la Diagonal. Concentraciones también en el puerto de Castellón y en el acceso al Valle de Escombreras en Murcia. En este punto se encuentra Santiago Velasco. Santi, cuéntanos cómo está ahora mismo la situación.
Pues ahora mismo la situación podemos decir que es positiva, porque en estos momentos la Guardia Civil acaba de conseguir disolver de manera pacífica el bloqueo que los tractores mantenían desde ayer al Valle Industrial y Puerto de Escombreras. Estamos viendo en estos momentos cómo los agricultores que estaban sobre la calzada empiezan a subirse ahora mismo a los tractores y poco a poco están abandonando la zona, están disolviéndose después de la presión que acaba de ejercer los antidisturbios de la Guardia Civil, repetimos, de manera pacífica. Con todos los agricultores muestran su indignación y así nos lo contaba Javier esta mañana.
Nosotros hemos dejado el carril abierto ya y hemos dicho que no nos movemos. Hemos decidido entre uno u otro, no nos movemos. Los compañeros de Murcia están diciendo lo mismo, no nos movemos. Que cargan contra nosotros y quieren hincharnos a palos, pues que no hinchen. Si lo tenemos todo perdido.
Por favor.
Lo tenemos todo perdido. Pero de todas maneras, preguntarle a más compañeros, ¿cómo está el tema, Zagales? ¿Cómo está el tema?
Fatal, ¿cómo estamos mal?
Están mal, pero bueno, acaban de moverse. En estos momentos lo están haciendo, están abandonando este bloqueo que mantenían desde ayer al puerto de Cartagena.
Protestas también importantes en Extremadura, en Toledo o en Ciudad Real. El sector agrario está expresando aquí en Herrera en COPE el malestar que existe en el campo y la realidad con la que trabajan a diario. José Luis es agricultor y ganadero.
La política se hace en el campo. La Agenda 2030 no se hace en un despacho en la Unión Europea. No, se hace en el campo, porque somos los que damos de comer al país y a la sociedad. Y nuestro objetivo principal es producir calidad para la sociedad, igual que cuando el COVID fuimos los que tiramos para adelante y sacamos a este país adelante.
Y Rogelio, desde La Carolina, en Jaén.
Lo único que están consiguiendo es que nosotros desaparezcamos aburridos y arruinados más rápidamente, mientras tanto las estanterías se llenan de productos de fuera, sin las mismas normativas, con una competencia desleal bárbara. España se queda y Europa se queda sin su sector primario.
Las carreteras de Navarra también sufren importantes retenciones que afectan a cientos de conductores. César, transportista de Tafalla, apoya las protestas.
Me parece muy bien lo que están haciendo, lo sufriremos, son unos días y al final creo que si vale para algo nos beneficiará a todos.
Y la actualidad política del día está hoy en el Senado, donde el Partido Popular prevé hacer valer su mayoría absoluta para tumbar la senda del déficit, lo que obligará al gobierno a retrasar la presentación de los próximos presupuestos generales. También en el Congreso, donde en la primera sesión de control al Ejecutivo de este año, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el líder de Sumar se ha desmarcado del plan de Pedro Sánchez de acortar el tiempo de las instrucciones judiciales a cambio de que Junts acepte la redacción actual de la ley de amnistía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primer asalto entre el Atlético de Madrid y el Athletic en las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Partido de ida, 9:30 de la noche en el Metropolitano, para el que el Athletic Club de Bilbao llega con la duda de Nico Williams, que está en la convocatoria, pero veremos si recuperado de sus molestias para disputar los 90 minutos. Simeone, por su parte, va a contar a priori con su 11 de gala, Antonio Ruiz.
Con el Metropolitano prácticamente lleno, el Atlético de Madrid buscará esta noche en la ida de semifinales de la Copa ante el Athletic una ventaja que le permita afrontar el partido de vuelta con cierta tranquilidad. Si el Cholo mantiene lo probado ayer, no tiene mucho problema y formaría con Oblak en la portería, Molina, Savic, Bissell, Reinildo, Lino, Coque, De Paul, Barrios, Morata y Griezmann en la punta del ataque.
Gracias, Antonio. Recuerdo que la otra semifinal nos dejó anoche todo por decidir para el partido de vuelta tras el empate a nada entre el Mallorca y la Real Sociedad. En el Sevilla, lesionados Marcao y Agumé, ambos sufren rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo, y dos apuntes de presentaciones en el Betis. Hasta ahora, bienvenido oficial al Chimi Ávila y a Pablo Fornals. En el Villarreal hoy presentan a Traoré.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier Benítez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Héctor Calderín, presidente de la Zona de Empresarios Zona Centro, ¿qué tal? De Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo estás, Héctor? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, quizás a lo mejor, ahora no es un problema como sí lo fue hace algunos años, sobre todo en periodo de crisis, estoy hablando de 2006, 2007, 2010 aproximadamente, pero se sigue viendo algo que yo creo que perjudica notablemente a nuestra economía, que es la fuga de talentos. Enrique, estos jóvenes que se forman aquí, además, la gran mayoría de ellos son talentos con dinero público que pagamos todos y después desarrollan todo su conocimiento fuera de nuestra frontera, fuera de nuestra comunidad, fuera de nuestro país, algo que es muy injusto, pero también es cierto que ellos se tienen que buscar los garbanzos, ¿no? Sobre todo porque consiguen mejores salarios en el exterior que aquí. Ahora mismo no es un grave problema como lo fue hace tiempo, pero todavía seguimos viendo casos, Enrique.
Bueno, y lo seguiremos viendo en tanto en cuanto tengamos en cuenta que el tamaño de la empresa española es muy pequeño. El 97% de las empresas españolas son pymes, el 94% micropymes de 0 a 5 empleados. ¿Qué sucede? Que las empresas que pagan grandes salarios, las empresas que tienen una serie de paquetes de beneficios para sus trabajadores que son sustanciales, tienen tamaño grande, ¿no? Y sobrepasan, son ese 3%, ese 97% que nosotros tenemos en España. Entonces, tienen el derecho a ir fuera, a trabajar, a buscarse la vida, a buscar un futuro mejor. Pero cuidado, Javi, yo a esto quiero añadirle, por eso, como tú dices, llevamos viéndolo desde hace muchos años, pero hay que añadirle un factor que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta, y es que ahora mismo tenemos una fuga de talentos digital, nómadas digitales españoles, o sea, sí, están trabajando desde España para empresas extranjeras. Los salarios los están recibiendo de empresas extranjeras, de grandes multinacionales que buscan talento español, buscan jóvenes españoles en sectores como la innovación, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, y se los están llevando, pero los están dejando aquí. O sea, siguen viviendo, pero están trabajando en remoto.
Oye, es interesante lo que estás diciendo, y no hay un caso contrario. ¿No existen también otros países que forman a jóvenes talentos y vienen aquí llamados por nuestras bondades?
Sí, bueno, por supuesto, pero son países que, si miramos una escala de su PIB o de cuál es su crecimiento económico, son países que en estas escalas están por debajo de nosotros. O sea, esto es el pez grande se come al chico. Los de países emergentes, nuevas economías, vienen a países como España, los españoles vamos a países como, bueno, pues Suiza, Noruega, Alemania, Estados Unidos. O sea, ese flujo de trabajadores muy cualificados siempre va a existir. Lo único ahora, lo que comentaba yo y ya termino, las condiciones también son distintas porque con la globalización, el teletrabajo, pues nos permiten trabajar de casa, pero para empresas de
fuera. Sí, no, es muy interesante lo que estás diciendo, por supuesto. Es una variación, un cambio de paso en el sistema. Ya no es necesario pagarte un billete e irte a otro país con la barrera de la vivienda, la barrera de el idioma y demás, sino quedarte aquí, claro. Trabajar en remoto también para otra empresa. La verdad que está bastante bien visto. Héctor Calderín, ¿cómo ves esto?
Hombre, totalmente en la línea de Enrique, ¿no? Es una pena, pero es así. Aquí hay una sobrecualificación y aquí no tenemos grandes empresas, más que nada porque tampoco España se caracteriza por ser un país que las atrae, ¿no? Entonces, pues muchos universitarios o estos jóvenes preparados pues optan por irse a países europeos donde sí le pueden pagar el salario que ellos creen conveniente estas multinacionales, ¿no? Verdad que aquí el tejido productivo, sobre todo en Canarias, son pues pymes y micropymes. Aquí son autónomos que contratan a un trabajador para que le eche una mano a sacar adelante el negocio. Uh-huh. Y este es el tema, ¿no? Yo creo que con los nómadas digitales están viniendo muchos trabajadores aquí a trabajar en remoto, como bien comentan. Es una oportunidad para que esta gente pues cotice aquí y pague impuestos aquí, ¿no? Eso es lo que hay que regular, ¿no? Pero uh-huh. No pagar impuestos porque sí, sino hacer pues que sea rentable, como bueno, ya lo tenemos en la zona C y en varias formas jurídicas más, pues para que esta gente venga aquí y no emigre, ¿no? Y no se vayan a otro sitio, ¿no? Y poder aprovechar ese talento porque se ha invertido en formación en ese talento, claro. Y hay que mantenerlo, ¿no?
Claro, es que ese es el efecto pernicioso, ¿no? Que se ha invertido mucho dinero en formación y después van a desarrollar todos sus conocimientos fuera de nuestras fronteras. Y Enrique, evidentemente, mantenerlos aquí es imposible, ¿no? Literalmente.
Sí, porque ya no solo por salario, sino por las aspiraciones, por las condiciones laborales a las que aspiran. Vuelvo a decir lo de antes, aunque suene reiterativo, y es lo que estaba comentando también Héctor, el tamaño de la empresa aquí es muy, muy pequeño. Por lo tanto, si tú quieres desarrollar pues, realmente una carrera en un ámbito determinado, sobre todo ámbitos que requieran mucha cualificación profesional, hay que meterse fuera, ¿vale? Lo único bueno de este nuevo formato que estábamos comentando antes, Javi, de este fuga de talentos, pero solamente se va el conocimiento y el trabajo fuera, el canario, si queremos ahí personalizarlo a Canarias, se queda aquí, es que siguen consumiendo aquí, sus casas se compran aquí, su cesta de la compra sigue aquí, yeah. Entonces quieras que no, bueno, hombre, sí es cierto que los impuestos por las rentas, pues bueno, pues hay que determinar, ahí tú sabes un poco más que yo, dónde recaen, si en el país de origen o en el país de destino. Pero bueno, a mí dentro de el mal entorno que suponía esta fuga de talentos, me parece, oye, pues bastante comedido y creo que es positivo que se queden por aquí.
Bueno, pues tenemos que sobre todo buscar la medida para que se queden aquí y una de ellas, pregunto, ¿puede ser incrementar el salario? ¿Para ser más competitivo con los salarios de países, de empresas de países del exterior, Héctor?
Hombre, para aumentar los salarios, que ya de hecho se ha aumentado en estos últimos 3 años, pues todos los años, un 2%, habría también que aumentar los beneficios de las empresas para que puedan amortizar esa subida de salario. Así que si no, es que vas a subir los salarios algunos, pero otras empresas que no pueden afrontar esos salarios van a tener que ser al final. Hay que ser un poco comedido en estas cosas. Yo creo que mucha fuga de talento no solo mira el salario, una persona que se prepara. Lo que mira es, pues ya no te digo emprender, sino formarse, sino tener una carrera. Yo creo que tener una carrera en una empresa, esta empresa tiene que ser rentable y sostenible. Si tú vas a machacar a las empresas, a subir salarios, a no hacerlas productivas, a hacer un régimen fiscal pues que denigre a los propios empresarios y empresarias, estar complicado. Es muy fácil decir, venga, pues subiendo salario se mantienen los empleados. Sí, pero tenemos que hacer las empresas productivas. Te hemos vuelto a decir que aquí las empresas son pymes y micropymes, no somos grandes multinacionales. Ojalá. Y estas grandes multinacionales a las cuales España las expulsa porque por ese afán de recaudar, son las que realmente pagan esos grandes salarios a sus directivos, a esos que después dicen, no, estas personas tienen que bajar el sueldo. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay que hacer un ejercicio, no de demagogia, sino de decir, señores, ¿qué es lo que queremos? Grandes empresas y grandes sueldos. Pues hay que traer las grandes empresas, no, que sean productivas y sostenibles, para que puedan contratar y ser grandes salarios. No, si creamos empresas pobres, vamos a crear trabajadores pobres. Eso no tiene ciencia.
Sí, sí, totalmente.
El elemento fundamental, lo acaba de mencionar Héctor, para esa subida salarial que tú proponías, Javi, para que se queden aquí, el elemento fundamental es la productividad. En España, desde el año 2020 hasta el 2022, el observatorio, creo que se llama, el OCDE, creo que es el observatorio de la productividad en España, no me haga mucho caso, pero por ahí anda, dice que hemos decrementado, o sea, hemos perdido 7 puntos de productividad frente a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que ha incrementado un 15% de productividad de 2020.
Bueno, no lo comentamos la semana pasada, que la productividad en España caía un 7% aproximadamente en los últimos 20 años, creo.
Sí, ni siquiera en los últimos 20 años. Estamos hablando del 2020 a 2022, es este estudio que te estoy comentando. Es que ahí está el secreto. El secreto no está en incrementar los salarios. El secreto está en incrementar la productividad. ¿Y cómo incrementamos la productividad? En base a trabajadores formados con altas cualificaciones que den valor añadido a las empresas y a los procesos productivos y, por supuesto, la innovación, la tecnología. No queremos más empleo, que realmente se llama subempleo, es generar mucho empleo para hacer lo mismo. Necesitamos generar empleo para hacer más y mejor. Porque si no, sucede lo que está sucediendo, que sí lo comentamos la semana pasada, que es esta trampa del ratón, en la que sí, subimos salarios, pero ¿qué sucede cuando subimos salarios? Las empresas tienen que pagar esos salarios, por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que incrementar los precios. Si incrementamos los precios, ¿qué sucede? El salario que le estábamos pagando de más a esos trabajadores ya no les sirve para nada porque han pedido poder adquisitivo. Por lo tanto, es una espiral que en la que la única forma de salir es el incremento de la productividad. Y lo comenté la semana pasada, incluso creo que hubo algún oyente que nos mandó un WhatsApp.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ya saben que llega San Valentín, una nueva campaña para, de alguna manera, estimular la economía, pero claro, nos preguntamos, ¿realmente impulsa las ventas de los negocios pequeños? Porque ellos no se pueden permitir el lujo de realizar este tipo de campañas que si hacen los grandes. ¿Esto es positivo para la pequeña y mediana empresa? ¿O quizás están más ahogadas precisamente porque el consumidor se traslada a aquellas grandes empresas que sí pueden realizar su campaña de promoción? Héctor.
Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Aquí las pymes, las micropymes, el pequeño comercio que levanta la persiana todas las mañanas no puede competir con Cortinet o unos centros comerciales. De ahí que, bueno, tanto Enrique como yo fomentemos el asociacionismo, ¿no? En la propia asociación que nosotros tenemos aquí a Leica, Zona Comercial Centro, estamos ahora mismo promocionando pues una campaña, es el tercer año ya, en el que promocionamos nuestra zona, que vengan a nuestra zona a comprar y a consumir, y bueno, lo pueden ver en las redes, ¿no? Vuelve Cupido, y esa es la única manera, ¿no? Una empresa pequeña, de un trabajador y demás, no puede competir con esto, a no ser que se unan y que entre 50 o 100, pues, hagan una campaña brutal para traer gente a las distintas zonas comerciales de la isla, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en Aleica, por ejemplo, y me consta que en muchas zonas más, ¿no? Aquí, nunca mejor dicho, la unión hace la fuerza si queremos salir adelante.
Bueno, Enrique es muy fan del asociacionismo, ¿no? Para impulsar las empresas, Enrique.
Sí, soy un total creyente, bueno, igual que mi amigo y colega Héctor Calderín. Esto lo estaba diciendo muy bien, y yo añado algo, es que no tenemos ni siquiera tiempo las micropymes para plantear esas campañas, porque estamos tan sumidos en el día a día que nos va comiendo. Entonces, no eres capaz de tener una visión estratégica a medio o corto plazo. Oye, San Valentín, yo voy a preparar algo. Porque al final, las ventas que te puede producir ese esfuerzo de sacar publicidad digital,
hacer cartelería, repartir folletos, lo que viene siendo todo un plan de marketing mix, ¿no? Al final no te va a reportar la venta suficiente. En cambio, si lo haces, como estaba diciendo Héctor, a través del asociacionismo en la que, por ejemplo, como la zona que representa Héctor, la que es presidente, oye, entre todos, ¿vale? Tenemos una asociación que dirige la batuta, oye, vamos a hacer esto, y vamos a hacer que en San Valentín se acuerden de esta zona comercial. Pero también tenemos que ser inteligentes, ¿no? Aprovechemos las grandes estrategias de marketing que tienen estas campañas que le refrescan a todo el mundo en determinados momentos del año, llamémosle San Valentín, el Black Friday, el Cyber Monday, Navidad, Semana Santa, todo esto realmente genera más comercio, porque a la gente le reaviva la experiencia de comprar, le generas una necesidad extra de gasto. Entonces, tengamos preparados también nosotros, oye, es San Valentín, yo me voy a tener cosas que se puedan vender en San Valentín. Siempre teniendo en cuenta que no puede ser más caro el collar que el perro, ¿no? Como se suele decir en Canarias. Claro. No puede más hacer una estrategia que nos cueste 1.000 para tener una venta de 100. Entonces, ahí el gran secreto es, como dice Héctor, como estabas comentando tú, Javi, el asociacionismo.
Asociacionismo. Y pregunto también, tener una buena campaña de publicidad con un buen eslogan, sabemos que si es mala puede arruinar una empresa, Héctor. Pero si es buena, ¿se impulsa con la misma intensidad con la que cae?
Hombre, totalmente. Es una mala comunicación, se puede echar por tierra muchísimo buen trabajo que hayas hecho anteriormente, pero es verdad que ahora mismo, en la época en la que vivimos, de redes sociales, de network y demás, tenemos que estar, ¿no? Ya no te digo solo con una página web, sino en las diferentes redes sociales. Si quieres abarcar a ese público que a lo mejor ya no te viene, y más en estas zonas comerciales abiertas, que a lo mejor no son tan propensas a acumular clientes como un centro comercial, por ejemplo. Y aquí las campañas en redes sociales, campañas publicitarias y demás, pues son importantísimas. Uh-huh. Y por eso es tan importante, pues, saber llevarlas bien, o al menos llevarlas con cariño, como digo yo, ¿no? Y es importantísimo.
¿Funcionan las campañas en redes sociales,
Héctor? No se puede olvidar.
Héctor, Enrique, ¿funcionan realmente las campañas en redes sociales? Te digo porque veo muy colmatada de publicidad las redes sociales.
Bueno, ahora, a día de hoy, tenemos lo que nos sucedió hace años, que tenemos la ceguera del banner, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que vemos tantas que en muchas ocasiones ya es la ninguneamos, nuestro cerebro la ningunea directamente. Entonces, ahí es cuando tenemos que volver a cambiar estrategia y no tratar de hacer un marketing de misil, de bombas, a matar a todo el mundo, a ir a por todo el mundo. No, creo que esto tiene que ser más un marketing, y más en las empresas pequeñas, porque los recursos son limitados y la clientela potencial también, ser más francotirador, ¿vale?, que lanzar bomba. Entonces, lo bueno es ir directamente, oye, ¿qué target de cliente tengo? Mm. O sea, hacer lo que se llama un buyer persona, o sea, tiene tal edad, se dedica a esto, sus aficiones son estas, cuál es su situación familiar, un montón de cosas que nosotros debemos definir en nuestro plan de marketing para ir directamente y no perder recursos, para ir directamente a esa persona. ¿Cuál es el mayor error que yo veo a día de hoy en empresas pequeñas en el marketing? Que quieren atacar a todo el mundo y al final no consiguen absolutamente nada. Lo que hacen es quemar su imagen y quemar los recursos que tienen. Yo apuesto más por un marketing de francotirador, de ir a por el cliente, el target, lo que se llama marketing, el buyer persona que yo quiero. Oye, Juan, que tiene 34 años, le gusta el deporte, tiene dos hijos y vive en Telde. Bueno, voy a por ese. Esas son las estrategias que están funcionando.
Bueno, les voy a plantear un problema y ustedes me dan la solución en la medida de lo posible y me dicen si tiene sentido. Trabajador. Desde los 17 años en diferentes empresas, es decir, desde los 17 años cotizando a la Seguridad Social, ahora tiene 54, lleva 37 años cotizados, insisto, a los 54 años. Se debe jubilar con 67, con 50 años cotizado. ¿Esto tiene algún tipo de sentido? ¿No se puede jubilar antes? Con 50 años cotizado, ¿se va a jubilar si sigue todo bien? Que suponen que sí. A los 67 años, ¿no se puede hacer algo? Porque nos dice que que no, que se siente incluso un poquito menospreciado, ¿no?, por la sociedad, porque hay otros que con 35 años ya pueden tener lo mismo que él, que lleva 50 años cotizado. Héctor.
Jubilarse puede jubilar, pero no estando al 100%, ¿no?
Claro,
cuenta
claro.
Que hay varios baremos, ¿no? Entre ellos está la edad para poder optar al 100% de la pensión, ¿no? Uno está en la edad, por ahí no está en 67 y poco, para los que se jubilen ahora al 24, y después tener un mínimo de años cotizados, como dicen, son 35, 37. Entonces, todo lo que supere, pues es aportar a las arcas para que a lo mejor no llegue a esos mínimos. Es lo que toca, ¿no? A mí me pasa algo parecido, encima que cotizo en dos regímenes y, bueno, otros están que no tienen trabajo, pero es verdad que no, si quieres optar, a no ser que cambien, si quieres optar al 100% de la jubilación, tienes que jubilarte a la edad que te marca la propia ley, ahora mismo están 67 y poco, y tener un mínimo de este año cotizado. Todo lo que supere, pues...
Claro, lo que nos dice es que hay un agravio comparativo, ¿no? Claro, es que hay un agravio... Claro, nos dice, es que me siento un poco agraviado, ¿no? Porque al fin y al cabo hay otras personas que cobran, que cotizando 35 años acceden al 100% como yo que llevo 50, que no es poco, ¿eh, Enrique?
Bueno, tenemos que determinar, como estaba diciendo Héctor también, la base de cotización, ¿verdad, Héctor? Tú eres el especialista que ha tenido esta persona en su carrera laboral. Pero bueno, creo que el sentir de este oyente es el sentir generalizado de cualquier persona que tiene la intención de jubilarse en España y que le queden pocos años, ¿no? Haber estado toda una vida trabajando para que después, a los 65, 67 años, puedas jubilarte, ¿con qué pensión? Entonces, realmente esto es algo que debemos de... Es generacional, ¿no? Ya la generación como la de este señor, pues poco tiene que hacer. Pero sí a nuestros jóvenes, a los que todavía están estudiando, tenemos que aleccionarlos y llevarlos no solo por el camino de la jubilación, ¿vale?, de la prestación por jubilación, sino por la inversión privada. Yo creo que ese va a ser uno de los secretos que vaya a hacer que dentro de unos años, dentro de 20 o 30 años, tengamos ciudadanos españoles que estén jubilados y que tengan una buena calidad de vida. Uh-huh. Creo que va a ser la única forma, porque el sistema de pensiones actual, sabemos...
Sí, tú hablas de la mochila austriaca, ¿no? Pero claro, eso es interesante. Bueno, pero ponerlo en funcionamiento es un poco complicado también. ¿Cuándo? ¿En qué momento?
Sí, pero la mochila austriaca, estamos hablando de implementarlo en España, que sería... en el sector público, o sea, sería algo que instala el gobierno para sus contribuyentes. Yo estoy yendo más allá y estoy hablando de las inversiones en planes de pensiones privados, inversiones en acciones, inversiones en inmuebles. Esa va a ser, de verdad, créanme, dentro de los años lo veremos, la única forma de que nuestros mayores jubilados, entre los que estaremos Héctor, tú y yo, tengamos una calidad de vida medianamente buena con lo que podamos cobrar. Si no, de verdad, vamos a tener una calidad de vida bastante mala.
Cambiamos de asunto. En unos minutos voy a hablar con un hotel, Princess Hotels, que ha sacado un plan laboral, a mí me parece muy interesante esto, para mayores de 45 años, ¿no? Lo que es el trabajador senior, que lo catalogamos así. Lo hacen no solamente para impulsar este segmento de la población que está sin trabajo, pero también lo hacen, Héctor, porque se están dando cuenta de que no hay trabajo, de que no hay candidatos, no hay candidatas en edad, digamos, de trabajar, en edad juvenil, y tienen que recurrir a este sistema, que aplaudimos, por supuesto, pero la verdad es que es bastante lamentable el motivo por el cual deben ir, ¿no?
Hombre, todas las campañas de contratación, pues bienvenido sea, ¿no? El sector senior, que se llama mayores de 45 años, un sector pues que tiene una experiencia y un bagaje que hay que aprovechar, ¿no? Ahorra, pues, en muchos casos, pues, la formación previa, ¿no? Entonces, la verdad que eso no lo he leído, no he podido ver realmente el plan laboral de contratación, pero solo quiero aplaudirlo, ¿no? Es verdad que incluso desde la Tesorería, Seguridad Social y demás, deberían potenciar esto, no solo el empleo joven, sino también, sino el empleo senior, ¿no? Estas personas mayores de 45 años que se quedan sin trabajo, y que les resulta complicado en muchos casos pues acceder al mercado laboral de nuevo, ¿no? Tienen que incluso muchas veces que reinventarse, ¿no? En sectores, ¿no? Incluso en el sector turístico, ¿no? Esta cadena de pinches, pues lo veo súper interesante y bienvenido sea, ¿no? Que falta para ese inicio de población.
Enrique.
Bueno, sabes que a veces tengo una visión un poco crítica de las cosas, pero bastante realista, ¿no? Yo aplaudo estos planes que ayudan al trabajador senior, a la fuerza laboral senior, a entrar de nuevo en el mercado laboral, ¿bien? Porque tienen un montón de cualidades, un montón de skills que no tienen los más jóvenes, pero ya directamente no por formación, sino por las cosas que te va dando la experiencia. Yo he comentado también en varias ocasiones aquí con las buenas experiencias que he tenido contratando a gente mayor de 45 años. Ahora, hago de abogado del diablo y digo, la cadena Princes hubiera sacado este plan si hubiera tenido trabajadores jóvenes para cubrir esos puestos. No lo sabemos, probablemente no.
Es buena pregunta, se lo preguntaremos en unos minutos.
Claro, entonces, oye, me gustaría saberlo. ¿Por qué? Porque, oye, esto es una solución a la desesperada y por eso has cogido a los seniors. Ya lo tenías cuando el mercado laboral era tenías a gente joven asequible y podías contratarla. Entonces, un poco eso también hay que mirarlo. No podemos hacer las cosas a la desesperada en ciertos momentos. Que está bien, que es positivo, perfecto. Pero, oye, es que me caso con la que no me gusta porque no puedo casar con otra. ¿Sabes? Un poco eso. Entonces, digo, dejo esa perla por ahí por si se la queremos preguntar,
bueno,
después.
Habrá que leer la letra pequeña. Nos tenemos que ir. Será hasta mañana, Enrique. Un abrazo. Hasta otra. Héctor Calderín, muchas gracias a los dos.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Saludos a todos.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia.
El conjunto gran canario juega en casa ante el equipo de Baraja. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 7:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
¡Vívelo con nosotros!
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga, guess who's back? Still doing that
Oh, for sure.
Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, radio desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Lo que nos interesa, lo que nos preocupa aquí en la isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas, y como no, también hablamos de asuntos de nuestra región. Aplaudimos esta propuesta de Princess Hotels en el archipiélago, de convocar una selección de trabajadores mayores de 45 años. Vamos a profundizar en ello con María Padilla, que es la responsable de formación y desarrollo. María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier. Oye, Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por habernos atendido. Cuéntanos un poquito cómo nació y, sobre todo, por qué nació esta propuesta que, insistimos, nos gusta y aplaudimos.
Pues mira, Javier, nosotros ya habíamos hecho Princess Day, que son jornadas de puertas abiertas para las personas que quisieran unirse a la familia Princess. Y hablando con un compañero, con mi compañero Álvaro, pues nos dimos cuenta que las personas que se estaban adaptando mejor a los puestos eran las personas de más de 40 años. Entonces decidimos pues hacer este Princess Day Senior, porque al final son perfiles que nos están dando un mogollón de valor. Y queríamos pues hacer un día especial para estas personas.
Uh-huh. ¿Y
con más de 40 y 45 años.
¿Y exactamente cuál es la diferencia entre otro perfil mucho más joven a la hora de, no sé, la productividad, a la hora de realizar el trabajo? ¿Cómo se materializa esto, María? ¿Dónde se
ve
esta
mejora? A mí no me gusta generalizar, ¿no? Pero sí es verdad que respecto a perfiles con menos edad, pues nos hemos dado cuenta que hay una mayor vocación de servicio, que para nosotros es esencial en los hoteles, y más compromiso en el puesto de trabajo, más responsabilidad, por decirlo de alguna manera, pero ya digo que no me gusta generalizar.
Se nota la experiencia también, ¿no?
Sí,
la experiencia,
exacto,
de la edad, digo, no de una profesión determinada, de la edad.
De la edad y de todo ese bagaje laboral que tienen estas personas de más de 45 años, Y esa vocación de servicio que en las personas de menos edad parece que se ha perdido o que no hay tanta vocación.
Uh-huh. Esto no es algo que suelen hacer las empresas, ¿no? A partir de aquí quizás hay un punto de inflexión.
Un
ustedes...
antes y un después puede ser.
Sí, sí, un antes y un después que además es necesario también, ¿no? Y que, por supuesto, ustedes recomiendan a pie juntillas, ¿no?
Nosotros es una forma también de posicionarnos, porque nosotros siempre hemos contado con perfiles de más de 40, 45 en todos los procesos de selección, pero sí es verdad que hay muchas personas que ni se apuntan a los puestos porque piensan que ya quedan descartados directamente por la edad.
Claro.
Y eso para nosotros es un valor, con todo ese bagaje de experiencia que suman a nuestros hoteles y que yo invito a otros hoteles también y a otros sectores a pues unirse a este proyecto senior.
María, ¿y los clientes lo notan también? ¿Incluso lo apoyan? ¿Tiene buen feedback por parte de los clientes?
La verdad que estamos teniendo un mogollón de mucha difusión y muy buenos comentarios, tanto de clientes como de compañeros de en este caso de recursos humanos, de otros hoteles, porque yo creo que todos estamos un poco en la misma situación, sobre todo en el sector del turismo, ¿no? Que estamos buscando personas que tengan esa vocación, que quiera dedicarse a estos puestos, y cada vez es más complicado encontrarlos.
Uh-huh.
No sé si es porque a lo mejor últimamente hemos tenido peor prensa, uh-huh, no lo sé, uh-huh, pero estos perfiles suelen adaptarse mucho mejor.
Claro, se adaptan mejor incluso a los cambios tecnológicos, a las modificaciones tecnológicas, tienen más predisposición de aprender, ¿no?
Yo creo que eso no va en la edad, sino en la persona. Habrá personas de más edad que le cuestan más y personas de menos edad que le cuesten más también, ¿no? Yo creo que la persona, si tiene actitud y ganas,
claro,
sobre
que...
todo esa actitud,
sí,
puede aprender casi cualquier cosa.
Claro, ha dado con dos condiciones fundamentales, actitud y ganas, ¿no?
Sí, eso es fundamental, yo creo que en todo en la vida.
No, desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Y cuándo vamos a celebrar el Día Senior? ¿Cuándo se va a realizar esa selección de personal, María?
Pues el 15 de febrero, de 11 a 1, en el Gran Canaria Princess, que está en la avenida de Gran Canaria, en Playa del Inglés, número 18. Allí vamos a estar el equipo de recursos humanos y invitamos a todas las personas pues que quieran unirse a la familia Princess porque estén trabajando en otros hoteles y quieran unirse a nosotros, o que se hayan reinventado porque en su sector a lo mejor ya no tienen o no les interesa, y tienen formación tal vez y no tanta experiencia, pero que se acerquen y que nos conozcan y que conozcan a Princes y
además,
nuestra cultura.
Conocemos la calidad de servicios que ofrece la cadena Princes y no cabe la menor duda que es una buena piedra de toque, ¿no? Es decir, puede haber una antes y un después también en la manera de actuar de otros hoteles, porque estamos hablando de una cadena realmente interesante e importante, ¿no?, en todos los operadores turísticos, María.
Es que para nosotros es fundamental las personas. Tenemos instalaciones increíbles, en ubicaciones únicas, inmejorables, pero sin las personas que forman Princes sería imposible ser referentes como somos ahora mismo en el sector turístico.
Sí, sí. Bueno, pues es el 15 de febrero, de 11 a 1. ¿Qué puestos se piensan cubrir con los trabajadores seniors, María?
Realmente vamos a coger perfiles para todos los puestos que pueda haber en un hotel, desde recepción, administración, restaurante, piso, pero donde hay más puestos por el tamaño de los departamentos siempre es cocina, restaurante y piso.
¿Es la primera vez que realizan esta actividad, María?
De perfiles senior sí es la primera, y yo me aventuraría a decir que la primera, yo en el sector canario seguro.
Y no será la última.
Y no será la última, seguro.
Porque supongo que en alguna ocasión habrás tenido la oportunidad de hablar con un trabajador mayor de 45 años al que sí. Le ofreces un trabajo. ¿Cuál es su reacción? ¿Qué es lo que te comenta? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué notas en esa persona?
Pues cuando ya han pasado todo el proceso de selección, alegría como todas las personas, pero sí es verdad que sobre todo demuestran cuando ya empiezan a trabajar esas ganas y esa actitud. Que como digo, no me gusta generalizar, pero en la mayoría de los casos esa adaptación es mucho mejor. Y los responsables y las responsables suelen darnos feedback muy positivo de esas personas.
Pues la verdad es que la propuesta me parece bastante interesante. No voy a decir que es arriesgada, porque entiendo que ustedes saben que no es arriesgada, porque al fin y al cabo conocen perfectamente, no es la primera vez que lo hacen, el perfil del senior, y saben que es una apuesta segura, María.
Por supuesto, además yo creo que, como te digo, he hablado con otros compañeros de recursos humanos, de otras empresas hoteleras, y yo creo que todos un poco lo hemos percibido, lo que nosotros pues un poco siempre somos punta de lanza y hemos decidido dar este paso para posicionarnos y también para que estas personas que están buscando piensen en Princes.
Pues todo un ejemplo, ¿eh? Hay que aplaudir, por supuesto, esta propuesta de Princes Hotels. Recuerden ustedes, Día Senior, convocatoria para puestos de trabajo. Mayores de 45 años, el 15 de febrero de 11 a 1. Repíteme el lugar.
Gran Canaria Princes, en la avenida Gran Canaria número 18. Además, y así verán además un hotel maravilloso.
De eso es lo que te iba a decir, porque lo conozco. Es un hotel realmente maravilloso. Sí. He estado ahí con mi familia y para los chiquillos es fantástico. Entonces hay que decirlo. María Padilla, responsable de formación, desarrollo y selección de Princes Hotels. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Aplaudimos esta propuesta. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alicio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia.
El conjunto Gran Canario juega en casa ante el equipo de Baraja. Será este sábado y ahí estará Cope más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 7:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Valencia.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:46 minutos. Juan Fran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Bueno,
parece que ya podemos cerrar el capítulo de los jugadores del equipo de hockey sobre patines.
Correcto, en línea, exacto.
Molina Sport, porque ayer se dio la rueda de prensa y el presidente pidió disculpas, ¿no?
Sí, se cierra el capítulo en cuanto a las declaraciones. Falta el tema legal. No les ha llegado nada, pero están convencidos que algo va a llegar después del avión que tuvo que desviarse, que venía a Canarias a Sevilla. 7 jugadores se quedaron en Sevilla, regresaron ayer. Y ayer hubo comparecencia de todo el equipo. Estaba todo el equipo, pero la palabra la tomó Andreu, el capitán, y también el presidente Molina. Pidieron disculpas. Lo que sí comentaron, lo que sí señaló el capitán, es que estaban todos sentados, que en ningún momento estaban cantando, que en ningún momento estaban paseando por los pasillos. Sí es verdad que le llamaron la atención en varias ocasiones por levantar la voz. Esa es la versión del club. Eso sí, pidieron disculpas en varias ocasiones y lo hizo también el presidente, que es una pena que hayan ganado la Copa del Rey y se haya hablado mucho más de esto que lógicamente del aspecto deportivo. Que no van a hacer ningún tipo de declaración más hasta que llegue el proceso o empiece lo que va a ser el proceso. Están convencidos que algo les va a llegar. Todavía no les ha llegado absolutamente nada. Y lo cierto es que no solo han pañado lo que es la Copa del Rey, lo decía el presidente, estaba emocionado el presidente en la jornada de ayer, sino que se abre por un proceso que puede ser largo y veremos lo que ocurre con el equipo o con los jugadores en concreto. El presidente sí les dijo a los jugadores que, claro, el club no se hacía cargo de la estancia en Sevilla, se lo pagaron ellos, el regreso se lo han abonado ellos. Hay diversas presiones, hemos escuchado a pasajeros también en la sintonía de la cadena COPE, por ejemplo, en el partidazo, hemos escuchado pasajeros que estuvieron en ese avión, pero la versión del equipo y del capitán en concreto es que sí levantaron la voz, pero que no ocurrió nada más en el avión durante el trayecto. No pararon de pedir disculpas y a todo el mundo, a Iberia, a los pasajeros, a la tripulación, y que no esperaban que tuviera esa repercusión mediática. Bueno, eso era normal, después de enviar un avión, al final es lo que ocurre más con un equipo deportivo.
Y tienes a Aridani Romero, ¿no?, el consejero de Deportes del Cabildo.
Sí, a partir de las 2 de la tarde hablaremos con el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. entre otros asuntos de este aspecto, y también de la licitación de la iluminaria, que ya se ha puesto en marcha para el Estadio de Gran Canaria, las obras del Estadio de Gran Canaria que ya están en marcha, de cara a lo que puede ser sede del Mundial, y de los diferentes proyectos que hay para este 2024, bastante interesantes por parte de la Consejería de Deportes.
Pues te vamos a escuchar, por cierto, Ariadne Romero, que ha dicho que en principio no le va a retirar la ayuda pública, ¿no?
Sí, eso parece, veremos lo que nos confirma después. Tiene, como todos los clubes de élite y más, es que el Molinas Sport es campeón de Europa, es campeón de la Liga, es campeón actualmente de la Copa del Rey, es el mejor equipo de Europa de hockey línea. En principio sí, parece que va a continuar con la subvención, veremos lo que nos comenta después el consejero.
No tiene mucho sentido, no sé, habrá que calificarlo, pero no tiene mucho sentido que por un acto puntual se le retire la financiación a un equipo que lo ha ganado absolutamente todo, ¿no? Y que, como decía Ariadne, ha escrito con letras de oro la historia de aquí en Canarias del
deporte. Y que hace una labor social, no solo deportiva, sino social, importante en el barrio de Chamán, que eso también hay que ponerlo en valor, lo que hace Molina, el club en general, y con este deporte en particular en ese barrio.
Bueno, pues te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero.
Gracias a ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos para llegar a las 12 del mediodía. Los miércoles sobre esta hora aproximadamente ponemos en marcha la sección de Barrio en Barrio. Visitamos diferentes barrios de Las Palmas de Gran Canaria para conocer sus necesidades, su problemática y también si ha actuado ahí el ayuntamiento capitalino, es decir, buscamos soluciones también en la medida de lo posible. Y nos vamos hasta el barrio marinero, concretamente San Cristóbal, y saludamos al vicepresidente de la Asociación de Vecinos, Juan José Santana. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Jesús.
Juan Jesús, sí, uno de los principales problemas que por lo menos vemos todos sin entrar en el barrio es el acceso, ¿no? Ese acceso que lleva ahí como 40 años prácticamente toda la vida. Además hay que tener en cuenta que llega desde la Gran Canaria 1, llegas con velocidad y de repente hay una bajada. Entiendo que ustedes habrán quejado en muchas ocasiones de estos accesos, no solamente entrada, sino salida, que se incorporan a una autovía desde un stop. ¿Han buscado soluciones a esto? ¿Le han dicho algo al ayuntamiento, Juan Jesús?
Sí, hemos trasladado sobre todo el acceso a la autovía, que se reduce a una inseguridad, y entonces lo que solicitamos es una línea continua y discontinua, como ya se puso en su momento, y nos trasladan al organismo competente que lleva la autovía, que es el Cabildo, y estamos en ese proceso.
¿Desde cuándo están en ese proceso, Juan Jesús?
Pues aproximadamente un año.
Uh-huh. Y tú ahora, por ahora, no sabes nada de la institución insular, no le has dicho nada al Cabildo. Claro, lo ideal ahí es un carril de aceleración, ¿no? Pero quizás un poquito complicado porque habría que comer espacio al paseo, ¿no?
No, al paseo no. Se le comería espacio al paseo de la parte de arriba, que prácticamente es un tramo que lleva hacia la parada, pero que también se puede utilizar el paseo propio marítimo como zona peatonal y coger esa parte como zona de carril de aceleración, pero ya esas cosas de los técnicos.
Bueno, otro de los problemas que han puesto ustedes sobre la mesa el ayuntamiento es el propio paseo marítimo, ¿no? Había financiación para poder rehabilitarlo y no sé en qué situación está ahora mismo, Juan Jesús.
Ahora mismo paralizada, nos dice, está en la plataforma de contratación del Estado, que está licitada, que está todo en orden, pero todavía no se ve nada al respecto. También tenemos en la Plaza Santiago de Jera o Sabarri dotación infantil, que comenzaron a hacerla y la paralizaron, y ahí está.
¿Cuántas obras tienen paralizadas ahí? Porque entiendo que eso se financia con fondos EDUCI, ¿no?
Se financiaba
porque han acabado, sí, efectivamente, a partir de principio de año. ¿Cuántas obras tienen paralizadas ahí?
Hay paralizadas, entre ellas la de la Plaza San Diego de Cero Sabarri, que se financiaba con fondos EDUCI y fue paralizada esos fondos el 31 de diciembre, por lo que tienen que sacarlo ahora de los fondos, parece ser, del ayuntamiento y hacerse cargo el ayuntamiento de la parte que quede. Y luego con respecto a lo que también venimos demandando y que es importante resaltarlo, es la avenida marítima, la que discurre por la calle Marina, que está desde hace bastante tiempo y claro, para que esté así, eso no es de 4 días. Y como dije antes, ya está todo licitado, todo el papeleo, la burocracia ya puesta en marcha, pero no los camiones.
Oye, cuéntame, ¿cómo está exactamente? Damos un paseo por ahí, por el paseo marítimo, y ¿qué encontramos? ¿Qué vemos?
Pues tienes que ir viendo bien, porque te puedes tropezar, partirte un pie, caerte dentro de una tapa de alcantarilla. Sí, tienes que ir con bastante mirando bien el camino, porque la descripción ya es evidente. Uh-huh. El deterioro es visible. Uh-huh. Y claro, y como dije, no se pone así un barrio de 4 días, sino de 4 años.
Uh-huh. Bueno, control de plagas. Hemos hablado con responsable de Asociación de Vecinos de otros barrios y nos dicen que brilla un poquito por su ausencia, ¿no? ¿Cómo están ustedes en cuanto a las plagas ahí?
Creo que se ha eliminado el protocolo que se llevaba antes a cabo, que venían anualmente, periódicamente, y se veía operarios como levantaban la tapa de los alcantarillados y echaban y hacían sus tareas. Uh-huh. Eso hace años que ya no se ve. Entiendo de que todo es una cadena y si se reproduce con tanta facilidad, pues claro.
¿Y cuál es la afectación de las plagas ahí en el barrio marinero?
Pues se tapa de alcantarillas rotas, en falta de ese protocolo del que hablamos y demás, pues da más de eso en cuadro.
Uh-huh. ¿Y tienen problemas con plagas? ¿Tú, exactamente con sí. qué? ¿Con cucarachas, con ratas, exactamente?
En las cucarachas se suele ver mucho en verano, pero las ratas hay episodios que se ve, son visibles y hay zonas donde también son visibles.
¿Ahora mismo cómo estamos?
¿Sobre las ratas?
Sí, sobre las plagas en definitiva, en total.
Pues
¿cuál es la situación ahora mismo, Juan Jesús?
Sin falta de proyecto y sin tal, pues sí hay ratas. Uh-huh. Hay ratas visibles, hay zonas que deberían de volver a retomar.
¿Llega a ser incluso un problema o todavía no? ¿Se han quejado los vecinos insistentemente o todavía?
Sí, hay vecinos que se han quejado al verlas, hay vecinos que las han tenido dentro de sus propias casas. Sí, hay vecinos que están lidiando, pero hasta el punto de crear una enfermedad todavía no. Pero
bueno, faltaría más, ¿no? Llegar a ese extremo. Claro, faltaría más llegar a ese extremo. Aparte de todo esto, ¿qué más le piden ustedes al ayuntamiento? ¿Qué más deficiencias tiene el barrio marinero de San Cristóbal, Juan Jesús?
Pues una de las deficiencias es el diálogo hacia ellos. Conseguir un diálogo, no solamente eso, creo que es a nivel común entre todos los barrios. Necesitamos un diálogo entre ellos para exponer, no por radio, que también queda bien, porque son servicios públicos que es eco de lo que está funcionando ahora mismo, pero si es con ellos, pues de tú a tú. Y claro, sería más ágil y la burocracia, que ya está dada en estos casos, pues que se ponga en funcionamiento al ser finalizada, como en las obras mencionadas anteriormente, sobre todo la que discurre por la calle Marina y esta que está sin finalizar a falta de otra vez burocracia y volver a pedir como ya se pronunció en el pleno.
Bueno, pero usted, hay una concejala de distrito, ¿no? Vegueta Cono Sur Tafira, sí. que entiendo que ustedes les escuchan, ¿no? Nina Santana.
Se están haciendo cosas, pero escuchar es una cosa, oír es otra.
Yeah. ¿Se sienten ustedes entonces un poco abandonados o no?
Pues sí, hay que ser francamente sí, porque uh-huh. si no se llevan a cabo aquellos proyectos que ya están visitados y toda la programación hecha, Pues sí, la pista está.
Ya para acabar, ¿problemas de limpieza, problemas de seguridad en el barrio Marinero, Juan Jesús?
En eso, la verdad es que la limpieza ha mejorado. Estuvimos mal hace tiempo, a base de quejas, será por eso. No sé si es por ese proceso y ahora decaerá, pero... sobre limpieza estamos bien y sobre seguridad también, francamente.
Entonces, principalmente los accesos al barrio Marinero, control de plagas y también acabar esos proyectos que están a medio hacer, ¿no?, de fondos EDUCI.
Sí, el mantenimiento de las infraestructuras es importante porque hacer una cosa es fácil, mantenerla. Eso es lo que cuesta.
Y sobre todo también la rehabilitación del paseo marítimo. Juan Jesús, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Juan Jesús Santana, vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Marinero de San Cristóbal. Un abrazo.
Igualmente.
Ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria. Será esta mañana jueves. Hay que ver cómo avanza la semana. Se quedan ahora con el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana. Adiós. Buenas tardes.